gusto estar con ustedes.
Ya cerrando, ya estamos
sí, ahora, claro.
Ahora preparándonos para otra cosa, que es el tema de ver cómo cómo instrumentamos el mecanismo del voto, de la elección, del escrutinio. Bueno, el escrutinio no, pero sí el momento del domingo,
digamos. Sí, tal cual. Transitando los últimos tres días, digamos, de reparto de boletas. Uh-huh. Estamos tratando de llegar casa por casa en las cuatro localidades. Ha sido un gran esfuerzo. Bueno, nosotros no recurrimos a un servicio pago, sino que lo hacemos con militantes.
Artesanalmente.
Que además nos parece que es, no solo por un tema presupuestario de la campaña, sino además por una cuestión de que es mucho mejor conversar mano a mano los propios candidatos con el vecino cuando uno le acerca la boleta. Y sí, también pensando, a partir del viernes vamos a hacer seguramente una charla con nuestros fiscales y ya disponer el operativo de fiscalización para el domingo, ¿no es cierto?
Bien, y seguramente la gente es como que, claro, uno no puede medir quién no lo va a votar, pero sí quiénes lo van a hacer, y a partir de ahí tener más o menos una idea, ¿no? ¿Cómo sentís la calle?
Mira, notamos una muy buena recepción. Incluso ayer charlábamos en un grupo interno de WhatsApp que tenemos con los demás candidatos de la lista, que incluso nos vienen a pedir boletas en algunos sectores donde todavía no hemos podido llegar, lo cual es un muy buen síntoma. Pero bueno, como siempre digo, la verdad está el domingo a las 6 de la tarde cuando se abren las urnas y se empiezan a contar los votos. Por lo tanto, nosotros, si bien sentimos confianza en cuanto al apoyo del vecindario, eso hay que refrendarlo a la hora de la verdad con los números. Y más que la competencia interna en las PASO, que en el caso de Consenso Federal, nuestra lista compite con otra lista, y que por supuesto tenemos que ganar para poder estar en octubre. Uh-huh. Más allá de eso, nosotros sentimos que nuestra verdadera competencia es generar una alternativa para que el vecino de Pinamar pueda optar entre el actual oficialismo y una instancia superadora que nosotros aspiramos a encarnar luego de octubre, por supuesto, si quedamos en una buena posición el domingo. Porque no se trata solamente de ganar o perder, llegado el caso, por un voto, sino que de lo que se trata es de quedar posicionado como una alternativa concreta al actual gobierno. En octubre va a ser muy claro. Quienes crean que esto es todo lo que Pinamar puede tener, lo volverán a votar a Martín Sciesa. Quienes crean que hay una instancia superadora, no para hacer borrón y cuenta nueva, decir que está todo mal y arrancar de cero, como por ahí plantean algunas otras ofertas de la oposición. Nosotros preferimos plantear las cosas desde el sentido común, planteando que si bien se ha avanzado en algunas cuestiones y que claramente estamos mejor que en diciembre de 2015...
Habría algunos temas perfectibles.
Hay muchísimo para perfeccionar y algunas cosas de urgencia, de muy corto plazo, como es la reorganización del sistema de salud municipal, por ejemplo, Raúl.
Hablabas el otro día, te veía en Talpín TV, hablando de racionalizar de alguna manera lo que es el Estado municipal en cuanto a la cantidad de puestos que hoy tiene. Es una de las propuestas que seguramente tiene mucho gancho para el que te escucha, porque siempre se dice o se le adjudica a la administración municipal que tiene mucha gente trabajando.
Sí, me refería a los cargos políticos, pero esto en realidad nosotros lo empezamos a plantear a inicios de la campaña, allí por febrero, cuando elaboramos y dimos a difusión las propuestas de nuestro sector. Hoy he escuchado ya más de un candidato. En nuestro caso es muy concreto. Nosotros vamos a tener un ejecutivo, hablando políticamente, que va a tener solamente 25 funcionarios, incluido el intendente, no los 50 de Martín Sciesa, no los 60 de Elizalde. Nosotros vamos a tener 6 secretarios, 12 directores, de los cuales aproximadamente la mitad van a corresponder a empleados de planta, de carrera. Y los otros 5 son cargos jerárquicos, pero técnicos. Uh-huh. Contador, tesorero, jefe de compras, asesor legal y juez de paz, que lo vamos a poner en marcha definitivamente. Vamos a terminar con el biribiri de hace años, sin que esto se ponga en funcionamiento. No es un problema presupuestario, la plata se gasta en muchas otras cosas. Es necesario. Pinamar es de los poquísimos municipios de los 135 de la provincia que todavía la función de juez de paz la sigue desarrollando el propio intendente, como si no tuviera otras cosas que hacer que estar firmando decretos de multa y demás, por supuesto sin siquiera tener el tiempo material de leerlos. En general, nosotros notamos que hay una falta de acople en la tarea diaria de la administración y eso termina costándole mucha plata al contribuyente. Aunque parezca un tecnicismo, ayer lo charlábamos con, visitamos el Sindicato de Empleados Municipales y les dábamos a conocer nuestra idea, no solo con esta cuestión del, de la racionalización de los gastos políticos, como habitualmente se los denomina, sino también de plantear una relación de mayor seriedad en cuanto al empleado municipal. Nosotros creemos que hay un derroche de horas extras mal gastadas, ellos coincidían en gran medida con esto, y creemos que hay que recuperar para el Estado municipal algunas tareas que se han delegado innecesariamente y que además le cuestan carísimo al contribuyente. Caso concreto, la recolección de residuos, que es un servicio que nosotros tenemos en el municipio de Pinamar hace muchísimos años tercerizado, pero nos cuesta un 10% del presupuesto municipal, 120 millones de pesos al año, 10 millones de pesos al mes. Se puede hacer con menos de la mitad de esa plata haciéndolo con personal municipal. Y algunos dirán, pero hay que comprar los camiones. Claro, sí, pero si fuimos capaces en solo dos años, 2016 y 2017, de renovar la totalidad del parque vial, afectando parte del fondo de infraestructura que se paga en la boleta de servicios urbanos, ¿cómo no vamos a poder comprar en el tiempo que falta para finalizar el actual contrato? Porque yo no estoy hablando de rescindir ningún contrato, al contrario, cumplir, pero cuando se termina la concesión, en este caso de Santa Elena, estar preparados para absorberlo y empezar a ahorrar parte de esos fondos del presupuesto que se van, y después, como el recurso es echarle mano al aumento del módulo, lo más fácil, bueno, nosotros planteamos que no. No vamos a llegar, si tenemos la confianza de los vecinos, a surfear la ola o a hacer la plancha desde la intendencia. Vamos a llegar a hacer los cambios estructurales que Pinamar necesita. Y el otro gran cambio estructural, te decía, que también tiene que ver con lo presupuestario, es el sistema de salud. A cortísimo plazo tenemos que reorganizar el sistema de salud municipal, comenzando por las áreas que están en mayor situación de complicación, como es actualmente la guardia del hospital. Pero a mediano plazo, con los otros cuatro intendentes de la zona del Tuyú, tenemos que plantearle seriamente a la provincia que necesitamos un hospital provincial de complejidad media asentado en nuestra zona. Y para esto hace falta decisión política, apoyo provincial, por supuesto, pero va a permitir descargar otro 20% del presupuesto municipal. Hoy Pinamar le destina el 28% a su sistema de salud, Mar del Plata solo el 8%, porque hace lo que tiene que hacer un municipio, que es prevención en las salas de atención primaria en los distintos barrios. Con ese 20% más el 5% de la basura, tenés el 25% del presupuesto municipal de hoy liberado para atender muchísimas otras áreas que hoy están claramente desfinanciadas. Turismo, es un disparate que la Secretaría de Turismo tenga solamente el 3% del presupuesto municipal en un municipio de las características del nuestro. Falta fondos presupuestarios en fiscalización, en cultura, en deportes. Bueno, todo eso se resuelve tomando medidas estructurales que, por supuesto, hay que animarse a hacerlo. Si uno no se anima a plantarse frente al sindicato de camioneros, bueno, no se postule para intendente. Al menos esa es la visión que tenemos nosotros. La política es para mejorarle las condiciones de vida a la gente y no para cobrar cómodamente sentados en el sillón de caporales un sueldo por 4 años.
Bien. Veo que hay una coherencia en todo lo que decís, porque es lo que viniste diciendo desde el inicio de esta campaña. Y bueno, y va a tener también repercusión en la gente. Yo creo que bueno, estamos... ¿cómo puede ser que en campaña todos tengamos rodeados los ítems de una manera mucho más cercana que cuando no son tiempos de elecciones? Viste, como que se visualiza todo mejor.
Claro, porque muchas veces se termina planteando un decálogo de buenas intenciones, de buenos deseos. lo concreto me parece a mí que cada uno de los vecinos, de los votantes, tiene que analizar, de las propuestas que los distintos candidatos formulamos, es cómo lo vamos a hacer. En nuestro caso, te decía, planteamos ya hace 6 meses, en febrero, un listado de 25 puntos sintéticos de lo que es nuestra plataforma de gobierno, pero allí no expresamos deseos, decimos cómo lo vamos a hacer en concreto.
Es un poco la clave de todo.
Y sí, porque de lo contrario es fácil, uno se pone a analizar, encuentra los errores de quien está gestionando y se limita a describirlos.
O capitaliza las quejas generalizadas de algo.
Claro, pero digo, ese no es la tarea de un político. En todo caso, sí, tiene que ser lo de un periodista, que su misión es describir la realidad, pero en nuestro caso es plantear instancias superadoras de esa realidad. Y la otra gran cuestión que nos plantean los vecinos es la falta de trabajo, que por supuesto es un tema que excede a la decisión solamente municipal.
Claro.
Hay de por medio una situación macroeconómica al nivel del país, por supuesto, pero nos parece que desde el municipio hay una serie de herramientas que se pueden utilizar para mejorar, no para dar una solución del 100%, no se trata de prometer cosas que uno no puede cumplir, pero sí claramente orientar algunas medidas a nivel municipal. Una de ellas, y que ahora, después de 4 años, la empieza a esbozar la actual gestión como una promesa difusa para el futuro, es claramente tratar de alentar, mediante las tasas que tienen alguna connotación en el comercio y el empresariado local, por ejemplo la tasa de habilitación, la tasa de seguridad e higiene, un incentivo para quienes mantengan las puertas de su comercio abiertos los 12 meses del año. Lo que se conoce como tasa variable, en la medida que no tengas facturación igual a cero, que es la declaración jurada por la cual te cobran la tasa mensual, bueno, que puedas descargar en un porcentaje creciente, comenzando en un 20%, eso a condición de que generes puestos de trabajo. Esto lo venimos planteando vía la reformulación del Código Tributario, que es la ordenanza municipal con la cual se liquidan todos los tributos municipales, tasas y derechos. Lo venimos planteando desde el inicio de la gestión con un nulo eco por parte del Ejecutivo. Y no es una tarea que podamos hacer solos los concejales, porque necesitas hacer una serie de simulaciones de qué pasa con la recaudación si tocas tal o cual tasa, porque de lo contrario sería una irresponsabilidad dejar desfinanciado al Estado municipal. Pero no tuvimos la posibilidad de hacerlo, lamentablemente, y en nuestro caso nos proponemos firmemente, en el primer año de gobierno, reformular esta cuestión. Por la connotación en generación de puestos de trabajo genuinos, que son los que surgen del empleo privado. Pero también desde el Estado municipal se pueden hacer algunas cosas que van a cumplir dos funciones. Por un lado, esto que hablábamos de las horas extras derrochadas, entre comillas, de la actual gestión, bien se pueden utilizar para cuestiones, por ejemplo, la gestión de Yesa licita absolutamente todo, hasta lo que no tiene que licitar. Hay muchas tareas que se pueden hacer con la capacidad instalada que tiene la municipalidad, movimiento de suelos, por ejemplo, previo a un pavimento, que es la parte más cara de la licitación, y que el municipio, teniendo la maquinaria de la que hoy dispone, lo puede hacer generando horas de trabajo extras, genuinas para sus empleados, y al mucho menor costo que el que naturalmente lo haría una empresa privada, que después sí vendrá a ser el tendido de la capa asfáltica en el caso que sea pavimento asfáltico o de hormigón, e incluso si fuera pavimento articulado también se puede terminar de hacer con mano de obra municipal o con pequeñas cooperativas de trabajo. De lo que se trata es de superar este estado clientelar que heredó la nación y que no hizo absolutamente nada durante la gestión de Macri para generarle una reconversión a muchísimos argentinos que cayeron fuera del mercado laboral, y nosotros algo podemos hacer desde el municipio. A esa escala nosotros estamos absolutamente dispuestos a hacerlos y nos parece que ese es el camino. De manera que invitamos al resto de nuestros vecinos de las 4 localidades a que el domingo acompañen. Nuestra lista es la 137A, Roberto Labaña, candidato a presidente, Vali Buca, candidato a gobernador, en mi caso Augusto Urrizola, candidato a intendente, acompañado por Claudio Astolfo, Roxana Nicolini, Martín Corín, Jimena Ocampo, como consejera escolar, y por supuesto el resto de la lista que nos honra con muchos vecinos muy conocidos de aquí, de Pinamar, que están trabajando fuerte para que lleguemos al gobierno municipal.
Gracias y mucha suerte este fin de semana.
Muchas gracias, Raúl. Un saludo para toda la audiencia.